todos los jueves saludamos a nuestras invitadas de este día que nos van a ayudar a comprender muchas cosas. Primero las preguntas de los oyentes, pero luego también otras noticias de la actualidad. Tenemos con nosotros a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, por aquí andamos, con ganas de vacaciones, ¿no? Más. Con ganas de vacaciones, ya como, sí, como todo el mundo.
Sí, bueno, yo no, yo me quedaría aquí.
Claro, trabajando. Oye, por eso se llama Madrid Trabaja, para que Javier trabaje, sala.
Eso, yo aquí a pie del cañón. Además, como somos dos Javis, damos el pego.
A ver cuál es el que quiere trabajar.
Eso. Bueno, de momento yo sé de uno que se va de vacaciones mañana, o sea que...
¿Quién eres tú?
Su último... Y no soy yo, efectivamente.
Aguanto hasta el lunes, Peña.
Es verdad que yo, con tal de fastidiarle, tengo aquí hasta el lunes. Bueno, no sé qué dirá de todo esto Ana Gómez, presidenta de Asnala. Bueno, respetamos aquí en este programa las vacaciones, Ana. Buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que faltaría menos, ¿no? Después de todo lo que enseñamos aquí, hacemos apología de la desconexión todo el rato.
Sí. Bueno, pero ya sabes que en casa del herrero cuchillo de palo.
Eso también es verdad, es cierto, sí. Yo, por ejemplo, las vacaciones hasta agosto, ¿no? Así que estaré por aquí.
Todavía te queda.
Todavía me queda.
Tú, Eva, igual las tienes antes, ¿no?
Pues no. También serán en agosto. Yo generalmente en julio lo trabajo entero. Es que esto de los profes, pensáis que tenemos 3 meses, pues por lo menos los de universidad no.
Tenéis muy mala fama de que descansáis mucho.
Yo ya no digo nada. Antes explicaba la situación, pero ahora ni siquiera. No, tenemos la otra parte de investigación y de otras cuestiones que sí que tenemos. Desde julio solemos tenerlo ocupado.
Ocupado, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar, Javi, los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos las consultas que semanalmente responden Eva y Ana.
Pueden elegir el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, tenemos ya las consultas preparadas de esta semana, así que vamos con la primera, Javi.
Hoy arrancamos con Gerardo, que nos cuenta que le contrataron el año pasado como jefe de departamento en una empresa con convenio propio y que este año, a la hora de hacer la subida salarial, le comentan desde Recursos Humanos que no le corresponde nada porque tanto jefes como directores están fuera de convenio y aparte, además le añaden que su salario es muy superior al del resto de empleados adscritos al convenio y que a estos les suben a todos por su complemento personal porque no es compensable ni absorbible, pero en su caso no lo hacen así. Quiere saber en qué situación estaría si finalmente este convenio no se le aplica.
Ana, esto quizá sea desconocido, pero mucho más habitual de lo que podamos pensar, ¿no? En muchas grandes empresas el personal directivo está fuera de convenio.
Así es. Entonces, una cosa es el convenio sectorial, que es el que comúnmente aplica a la mayoría de los trabajadores, y otra cosa es que hay empresas que tienen representantes de los trabajadores y se negocia a nivel empresa un convenio propio. Y es muy común, que, y además es válido, que se excluya del ámbito de aplicación de ese convenio a los que ocupan direcciones de departamentos o son jefes, por ejemplo, de turno o como digo, jefes de área, como parece ser que es el caso del oyente. Entonces, a mí lo que me llama la atención, fíjate, es que cuando él contrata con la empresa y lleva un año trabajando, no se entera de esto. Porque cuando tú firmas el contrato de trabajo, es obligatorio que en el contrato se diga si eres personal de convenio o no. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera...
Yo creo que él sí lo sabía, lo que no sabía eran las consecuencias que tenía eso.
Ah, bueno, vale. Entonces, bien, pues evidentemente las subidas son las que se pactan en el convenio propio, con lo cual si no se le aplica, pues como dice él, ¿qué pasa? ¿Cómo me quedo yo? Pues se queda pues en la situación de que tiene que pactarlo. Y muy difícilmente eso pues está un poco a la mano de Dios, eso es verdad. Bueno, digo mano de Dios, que es una expresión espantosa para decir lo que quiero decir, que se va a quedar un poco a la discrecionalidad de la empresa para subirle o no el salario. Claro. Lo que pueden hacer, fíjate, una cosa interesante, es que en la próxima negociación del convenio colectivo, porque los convenios colectivos son temporales y a lo mejor le dura 2 años como mucho, no creo que dura 2 o 3 años como mucho, pues que se les incluya, tienen que hablar con los representantes de los trabajadores y que ellos son los primeros interesados, los representantes de los trabajadores, en que se incluyan a los directivos.
Ya.
Puede ser un tema que, porque siempre, si no están incluidos es porque tienen otras prerrogativas.
Claro, claro. No, entre otras
otros
cosas,
salarios
decía
más elevados.
Claro, decía el propio oyente que el salario que ellos perciben como directivos no tiene nada que ver con el que perciben los trabajadores, digamos, rasos, por así utilizar un término militar, ¿no? Bueno, pues yo creo que queda claro, así que vamos con la segunda. Javi.
La segunda consulta, en este caso, de un oyente que nos cuenta que está de baja por molestias en el embarazo y que se teme que esto al final puede ser un despido en su empresa porque ha llegado hace muy poquito y aún está dentro de ese periodo de pruebas. Nos ha escuchado decir, en alguna ocasión nos apunta, que las mujeres embarazadas tienen una especial protección, pero que no sabe si a ella esta situación pues también la puede proteger. De momento nos dice que su caso no se considera embarazo de riesgo, pero que ya tiene muchos problemas para acudir a su puesto de trabajo.
Eva.
Bueno, pues lo primero decir que bueno, lo de la baja siempre está ahí. Quiero decir, recordar que siempre hay bajas por incapacidad temporal, que parece que ya no sé si nos lo quieren decir que no puede pedirla o lo han dicho ya que no se la dan, cosa que es rara, ¿no? Porque normalmente si tienes problemas te la suelen conceder. Y luego está el tema del riesgo durante el embarazo, que es cuando tienes un problema con la propia actividad tuya, ¿no? Que es diferente una cosa de otra. Pero independientemente de esto, tenemos buenas noticias para ella, porque en el propio artículo que regula el periodo de prueba se dice claramente que también están protegidas las mujeres embarazadas durante el periodo de prueba. Justamente esto se introdujo en el año 2019 en un Real Decreto Ley, esta modificación del artículo que regula la prueba en el Estatuto de los Trabajadores, y justamente dice eso, y que solamente será posible no despedir, porque cuando estás en periodo de prueba no te despiden, ¿no? Simplemente no pasas la prueba, o no es lo mismo, ¿no? Pero en este caso, en principio se presumirá que es nula la extinción, excepto si el empresario puede demostrar que hay unos motivos inherentes a las propias relaciones laborales que dan lugar a esa extinción, ¿no? A esa no pasar la prueba. Pero vamos, en la práctica es bastante complicado demostrar que existen estos motivos, con lo cual yo estaría tranquila respecto a esta cuestión.
Bueno, pues tenemos buenas noticias para esta oyente, que además se demuestra que nos escucha porque hacía referencia a esa especial protección que siempre comentamos que en la situación de mujeres embarazadas se produce en la legislación laboral. Enseguida volvemos con vosotras. Ana, Eva, no os mováis. Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y con las consultas que nos habéis formulado a través del correo electrónico y del WhatsApp del programa. Javi, tenemos una tercera pregunta.
Y hablamos ahora de vacaciones, no porque me vaya a ir yo en unos días, sino porque nos lo propone este oyente en la tercera consulta, que nos cuenta que en su empresa cierran todo el mes de agosto, pero que él se ha incorporado hace tan solo 3 meses. Esto significa que no le correspondería todo el mes de vacaciones durante este mes de agosto y no sabe muy bien cómo va a actuar su empresa, si le van a restar de la nómina los días que no le corresponden de este mes de agosto, o si le van a dar todas las vacaciones, o cómo puede actuar él en caso de que actúe la empresa de una forma o de otra.
A ver, Ana.
Bueno, a mí me llama mucho la atención la consulta, porque es verdad que hay empresas que cierran, ¿no? Pues a lo mejor es una fábrica, no sé, o no necesariamente una fábrica, pero el hecho de cerrar le impide trabajar. Entonces, es de alguna manera no imputable al trabajador, no es una opción voluntaria del trabajador, y eso significa que la empresa nunca le va a poder descontar de la nómina. Y deberían de ser días todos de vacaciones, es decir, con derecho a remuneración. No tiene que tener ningún perjuicio en salarial, como él nos está preguntando. Y por lo tanto, aunque lleve 3 meses trabajando, y como evidentemente eso significaría que le corresponderían a lo mejor unos 10 días, 11 días, da igual. él se coge porque está cerrado el centro de trabajo y no puede prestar servicios, pero eso no quiere decir que no tenga derecho a recibir el salario.
Claro, pero entonces, ¿qué se le haría? Se le darían vacaciones a cuenta de los siguientes meses, ¿no? Me imagino.
Sí, claro, evidentemente. Porque esto del cierre de agosto debe venir en el calendario laboral. El calendario laboral, no hemos hablado mucho en el programa de él, pero es también una obligación de todas las empresas de informar a todos los trabajadores, sobre todo a principio de año, cuáles son los periodos de tiempo en los que no se va a trabajar, como es el periodo de vacaciones, si ya está, como digamos, consolidado que en agosto se cierra. Con lo cual, da igual, aunque lleve solo 3 meses y acaba de empezar, en agosto vacaciones.
Bueno, hay otro elemento que también me parece curioso en relación a esta pregunta, porque en el caso de estas empresas que cierran en agosto, aquí la posibilidad que tiene el trabajador de negociar sus vacaciones es casi nula.
Sí, pero es que eso ocurre precisamente en empresas donde ya está pactado, normalmente con los representantes de los trabajadores, que agosto es el mes de vacaciones.
Ya.
Entonces ahí hay muy poquita flexibilidad. A lo mejor hay turnos, pero es difícil porque si son cuatro, está todo el mes cerrado, son las vacaciones de toda la plantilla.
Claro. Vale, bueno, pues vamos con la cuarta pregunta, Javi.
Terminamos este jueves con la consulta de otro oyente al que su empresa le ha ofrecido la opción de realizar un curso fuera de su horario laboral. El curso, nos dice, es voluntario, aunque se teme que si no va, pues puede ser finalmente despedido. El problema es que tiene hijos pequeños a cargo y además este curso se realiza en la otra punta de la Comunidad de Madrid, es decir, a muchos kilómetros de su residencia familiar. Y quiere preguntar qué pasa con este tipo de cursos, por qué se organizan fuera de su horario laboral y si hay alguna opción de, bueno, pedirle a la empresa, pues bien, que lo haga en horario laboral o simplemente que él no acuda a ese curso.
Bueno, Eva.
Bueno, pues supongo que en el convenio colectivo aplicable no dice nada sobre esto, porque a veces sí que incluyen, ¿no?, que las acciones formativas tienen que tener en cuenta los derechos de conciliación. Fijaros, en este sentido, aunque no hay ninguna normativa concreta que diga esto en el ámbito genérico, sin embargo, en los ERTE, en las acciones formativas que se han regulado en relación a los ERTE, en los últimos cambios que ha habido, ¿no?, en diciembre y demás, o sea, recientemente, vamos. Lo que dice es que, fijaros, la formación que hay que dar respecto a los ERTES, que es obligatoria para la empresa, tiene que siempre respetar los derechos a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar del trabajador. O sea, que ya es un elemento que en ciertas acciones formativas ya se está incluyendo. Obviamente parece que esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que ocurre es que el derecho a la conciliación es algo tan amplio y tan poco detallado, pues que es complicado saber cómo se maneja en este aspecto, ¿no? Ya os digo que en el caso de los ERTE lo pone así respecto a las relaciones formativas, pero tampoco nos da muchísimas más explicaciones. En cualquier caso, yo creo que también hay una cosa a tener en cuenta, que es el derecho a la desconexión digital. Quiero decir, el derecho a la desconexión digital, ¿en qué estaría pensando yo? También a la desconexión digital, pero al derecho a la desconexión en general, que es importante, ¿no? Quiero decir, uno tiene derecho a desconectar y, claro, cuando tiene que hacer una doble jornada, aunque realmente lo consideren como tiempo de trabajo efectivo, ojo, porque esta formación la tienen que considerar como tiempo de trabajo efectivo, pero que le lleve a estar tiempo trabajando fuera de lo que es su horario normal, como decía este señor, ¿no?, que tiene que trasladarse lejos de su ámbito ordinario, ¿no?, de trabajo, pues yo creo que sí que se puede alegar este derecho a la desconexión. Por una parte, el derecho a la conciliación, y que se le puede solicitar al empresario que modifique estas cuestiones. Ya os digo que muchos convenios colectivos ya lo están incluyendo, ¿eh?, como medida que se haga las acciones formativas preferentemente online, y cuando no puedan ser, pues bueno, que sean en horario de trabajo y sin traslados importantes como ocurre en este caso. La verdad es que me parecería muy raro que la empresa decidiera despedirle por este motivo, y vamos, yo creo que le declararían el despido improcedente, seguramente.
Pero, Eva, me ha llamado la atención una cosa que has comentado. Aunque el curso sea voluntario, ¿es tiempo efectivo de trabajo?
Ah, era voluntario. Vale. No caí yo que era voluntario. Pero entonces, si es voluntario ya, no tiene por qué hacerlo, ¿no? Y menos que le puedan despedir por esto, ¿no? que no me cayó.
Claro, claro.
O sea, cuando es obligatorio, vale. A ver, respecto al obligatorio, a los obligatorios, obviamente tienes que hacerlos, sí. Lo que sí que puedes alegar ese tipo de cuestiones para que te los hagan en el momento adecuado, digamos, ¿no? Para conciliar, para el tema de la desconexión. Si es voluntario, entonces de ahí sí que no me cabe ninguna duda que puede decir que no, ¿no? Y realmente que te vayan a extinguir el contrato por este motivo, ¿cómo justifica una empresa que despide a alguien por esto, ¿no? O sea, yo creo que te lo tiene difícil la empresa, sinceramente.
Vale. Perfecto, pues enseguida volvemos con vosotras, que vamos a aprender con vuestras opiniones sobre algunos asuntos que están de plena actualidad en materia de derecho laboral. Volvemos con nuestras invitadas habituales de los jueves, con Eva Blázquez, con Ana Gómez, para comentar noticias de la actualidad. Hay una noticia que a mí me parece importantísima, porque cuando una mujer solicita el subsidio para mayores de 52 años a veces se encuentra con que no cumple alguno de los requisitos, particularmente en cuanto a las cotizaciones para el desempleo, que tienen que ser de 6 años o tener los mismos años cotizados que para la jubilación. Y en este caso el Supremo se ha pronunciado, Javi.
Sí, y el alto tribunal ha fijado que las madres que no estaban trabajando cuando dieron a luz y que ahora soliciten ese subsidio para mayores de 52 años puedan contar como cotizados 112 días por cada hijo, extendiendo de esta forma el denominado beneficio de la cotización ficticia que hasta ahora solo se aplicaba en caso de pensiones no contributivas y de incapacidad permanente. Como decías, para cobrar este subsidio se requiere, entre otras circunstancias, tener cotizados a lo largo de la vida al menos 6 años por desempleo. En el caso del que se ha pronunciado el Tribunal Supremo, esa mujer pues estaba en el margen de cobrar o no cobrar este subsidio. Así que finalmente, con estas cotizaciones ficticias, sí que podría acceder al subsidio para mayores de 52 años.
Eva, esto puede afectar a mucha gente, a muchas mujeres.
Pues sí, puede afectar. Y una puntualización, los dos requisitos no son O, son I. Es decir, tienes que tener ambos.
Eso,
tienes que tener
15
años de pensión cotizados a jubilación más 6 años en empleo. Claro, y uno dice, bueno, pues si tiene 15 de uno, ¿cómo va a tener 6? Bueno, por ejemplo, el tema de los autónomos. Una persona autónoma, un trabajador autónomo, puede tener fácilmente 15 años de cotización para la jubilación, pero a lo mejor no tiene para el desempleo porque ha estado trabajando siempre como autónomo o parte de...
O empleadas de hogar, ¿verdad, Eva?
O empleadas de hogar, por ejemplo, que por el momento, que creemos que lo tendrán pronto, esperemos que sí, no tienen la prestación de desempleo, con lo cual es importante este elemento. Los 112 días es algo que ya se cuenta, porque así lo dice la ley, ¿no? La Ley General de la Seguridad Social, para temas de periodos de cotización de la pensión de jubilación, por ejemplo, ¿no? Que es importante. Pero que lo apliquen también al subsidio, bueno, pues sí que es una novedad y creo que es importante, claro, y va a afectar a muchas mujeres en general.
Hablábamos antes del asunto de los cursos, de si son obligatorios, voluntarios, si forman parte del tiempo de trabajo o no. Lo que ya empieza a estar claro definitivamente, por si a alguien le quedaba duda, es el asunto de las revisiones médicas dentro de la empresa. Javi.
Y de nuevo nos fijamos en una sentencia del Tribunal Supremo que acaba con este debate porque indica que las revisiones médicas empresariales son tiempo de trabajo. En la sentencia considera que al tratarse de una exigencia de la compañía que entra dentro de las obligaciones en materia de prevención de riesgos, debe formar, por lo tanto, dentro de la jornada laboral. Así, además, también acabamos con ese debate que se generaba en muchas preguntas que han hecho los oyentes de Madrid Trabaja, donde decían que la empresa le pedía luego recuperar ese tiempo que invertía en la revisión médica.
Y yo que pensaba, Ana, que esto estaba ya bastante claro sin necesidad de que el Supremo dijera nada.
Bueno, es que tenemos muchos tribunales superiores de justicia por España, incluso juzgados de instancia, que algunos pues tienen criterios digamos, distintos, ¿no? Divergentes. La verdad es que yo también me acuerdo precisamente en el programa de responder alguna consulta de oyentes en este sentido y manifestarme como ha hecho el Tribunal Supremo. Es decir, que yo creo que aquí lo que el Tribunal Supremo está volviendo, muchas veces lo hace, insiste de nuevo en su doctrina, que no nos olvidemos y que esto es prevención de riesgos laborales, que es una obligación. Y mientras estemos en el terreno de las obligaciones de las empresas, no puede quedar al margen de lo que es el horario, de lo que es el tiempo efectivo de trabajo, ¿no? Entonces, a mí no me queda ninguna duda de que iba a ser otro pronunciamiento en esta misma línea.
Claro. Y terminamos con un pieza, con una noticia más propia del siglo XIX que del siglo XXI en el que nos encontramos, Javi.
Sí, porque la Policía Nacional ha detenido a un empresario en Alicante por intentar ocultar el accidente laboral de un empleado que cobraba 720 euros al mes, 9 horas de trabajo al día y además al que no tenía dado de alta en la Seguridad Social. Por ello, le intentó convencer de que dijese que su caída en horario de trabajo, ojo, a 3 metros de altura y que le ocasionó fractura vertebral con lesión medular, era un accidente doméstico y no un accidente laboral.
Bueno, yo creo que Eva, aunque no lo dice la noticia, me temo que tampoco en prevención de riesgos laborales tendría medida alguna.
Pues la verdad es que, a ver, yo no voy a justificar que lo haya ocultado, pero quiero decir, pero que lo habrá ocultado por todo lo que se, por todo lo que se le viene encima, la verdad, ¿no? O sea, lo que ha hecho muy mal es incumplir todo lo que ha incumplido, ¿no? Es que a veces cuando nos damos de alta a un trabajador, no cotizamos convenientemente por él, no cumplimos esas normas, nos puede venir, bueno, encima pues unas sanciones terribles que sumadas pueden llevar a tener tenemos un gran problema. Pero además, fijaros el tema del recargo de prestaciones. Si este señor tiene un derecho a una prestación de la Seguridad Social y hay un incumplimiento de las normas de prevención de riesgos, se le va a recargar la prestación, que eso significa que va a pagar el empresario, que lo hemos comentado alguna vez, entre un 30 y un 50% más, aparte de lo que paga la Seguridad Social, y eso lo tiene que pagar. Y si es una incapacidad permanente, por ejemplo, que va a durar muchísimos años, pues va a tener que capitalizar todo ese dinero y ponerlo ahí, un euro tras euro, ¿no? Para que reciba la prestación esta recargada, ¿no? Este plus el trabajador. O sea, que imagínate, si hay recargo de prestaciones, si tiene que pagar sanciones por haber infringido la normativa de no dar de alta, del tema de las cotizaciones, en fin, que es terrible. Yo no sé, a que sea solo por lo que puede ocurrir, yo desde luego no haría estas cosas.
Bueno, Ana, yo creo que incluso puede haber cárcel de por medio, ¿no?
Sí, yo también estaba pensando en eso, ¿no? Porque hay un delito muy claro, ¿no? En el caso de, no sé cómo se llama, porque yo no soy penalista, pero no sé si es delitos contra, quizá Eva lo sabe, ¿no? Contra los trabajadores o algo así. Y me parece que es difícil que no encaje, vamos, porque tiene todos los ingredientes, ¿no?
Hay delitos el otro contra día, la Seguridad Social.
Y además, delitos contra la Seguridad Social, ¿no? Yo pensaba más en el tema de abuso con el trabajador, ¿no?
Hombre, puede haber imprudencia temeraria, no sé, vamos, yo no soy penalista, pero se le puede aplicar muchas cosas.
Pero esto, por ejemplo, Javier, esto es muy interesante que lo oiga la gente cuando tiene empleados de hogar que no están dados de alta. Porque sí. Una caída de pocos metros puede tener en casa la empleada o el empleado.
Bueno, yo conozco de hecho un caso que sucedió en el barrio de Vicálvaro hace unos cuantos años.
Sí, tremendo. Y no les tienen dado de alta y pues mira qué problema. Problema para la, claro. Además para la familia.
Bueno, pues Ana, Eva, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más y que os esperamos el jueves próximo.
Pues estupendo, hasta el jueves que viene.
Muchísimas gracias.